Bueno, profesora Sánchez Quesada, en principio gracias por atendernos porque es un honor para nosotros poder charlar con usted. La primera pregunta que tengo es, ¿por qué su último título, su último libro es La Libertadora? Uno lo piensa así y uno dice, bueno, hay un posicionamiento de antemano en función de la elección del título.
Yo creo que siempre hay un posicionamiento de antemano cuando uno decide estudiar un tema. Lo decide por varias razones. Una es porque el tema le gusta, esencialmente. Si le parece que es importante o interesante. Si le parece que vale la pena dedicar 2, 3, 4 o más años de esfuerzos a investigarlo. Es decir, hay una curiosidad, hay una sensación de que hay cosas por decir también, de que no está todo cerrado. Puede haber temas atrapantes, interesantísimos en la historia argentina o universal, y uno siente que ya se ha dicho todo, vierte dificultades en encontrar materiales nuevos, y entonces lo deja pasar. No me interesa a esta altura de mi trabajo profesional repetir lo que otros dicen, me interesa buscar mi camino y tener algo propio para aportar. Y mi sensación era que sobre el tema del golpe de Estado que derrocó a Perón, o de la llamada Revolución Libertadora, yo le puse la Libertadora porque era una forma más informal, una manera más informal de calificarlo, había mucho por decir, no respecto al movimiento militar propiamente dicho, que ya ha sido estudiado, quizás tampoco al tema de la salida a través de Frondizi, pero sí estudiarlo como un todo. Es decir, como una etapa de la historia argentina de más de 30 meses, entre septiembre de 1955 y abril de 1958, en que un gobierno militar, con fuerte apoyo de un sector civil, intenta borrar los 10 años del peronismo y retrotraer de alguna manera el país a lo que era en 1943. Desde luego que esto era una misión imposible, pero me parece que había que analizar la primera etapa, la de Lonardi, ni vencedores ni vencidos, y luego la de Aramburu y Rojas, porque esto se va también definiendo a lo largo de la investigación, las diferencias bastante importantes entre el representante del ejército y presidente provisional y el representante de la Marina y vicepresidente provisional. Y luego también la acción de los partidos políticos, la acción de los grupos ideológicos, de los estudiantes, de los sectores intelectuales, todo ese mundo que constituyeron esos 32 meses de gobierno militar, diferente de otros, diferente en cuanto a que, por ejemplo, tuvo un importante arraigo en los aspectos culturales, de investigación científica, lo que hace que ahora, en estos años en que se han cumplido los 50 años, no solo se haya recordado, obviamente mal, 50 años del golpe militar, sino también la fundación del INTA o la fundación del CONICET o la fundación del Museo de Arte Moderno. Es decir, hay una cantidad de iniciativas que hacen que uno tenga que pensar un poco más sobre esta época.
Profesora, ¿qué recuerda usted de lo que fue el golpe del 55 y cómo lo vivió con la edad que tenía entonces?
Yo lo viví intensamente, como lo vivieron todos los chicos o los preadolescentes de mi generación que estaban de la clase media, en el caso mío, en la clase media tradicional de Buenos Aires, donde impactó mucho. Yo era, lo pongo en algún momento del libro, una chica estudiante en un colegio católico que tomaron una parte muy importante en cuanto a la oposición final a Perón, así como había sido la Iglesia Católica determinante en el ascenso del peronismo, a partir de aquella promesa de enseñanza religiosa y otros aspectos que implicaban la relación de Perón con las ideas del nacionalismo católico. De modo que en los colegios, la actividad de los panfletos, mi propia experiencia, recuerdo haber discutido con la profesora de educación democrática, la que quise mucho por otra parte, que era muy peronista, lo pongo en el libro, la profesora Lapido, el tema del petróleo. Yo, en mi caso, la frecuentaba uno de los que hizo uno de los aportes contrarios al tema del contrato de la California, que era Juan Pablo Oliver, muy amigo de mi padre, y él me dio un material y yo, bueno, me presenté en el colegio y y fue mi primer fracaso como polemista, porque sino, realmente la profesora en pocas con una, su argumentación fue más importante que la mía, pero eso era una toma de conciencia en cuanto que yo podía discutir en clase determinados temas. Pero a eso se sumaba que mi familia tuvo siempre mucha vocación política. Mi padre pertenecía a los círculos de la derecha nacionalista, de modo que había, por una parte, había un contacto inicial con el peronismo importante y luego un alejamiento, pero no era una familia antiperonista clásica, eso podría decirse. Y yo desde chica estuve habituada a ver que lo que todo el mundo decía a veces en mi casa era diferente, y más tarde yo fui diferente también de lo que se decía en mi casa. De modo que recuerdo más perfectamente el bombardeo del 16 de junio por la sencilla razón de que se produjo a media cuadra de mi casa. Nosotros vivíamos en Las Heras y La Prida, y el bombardeo tuvo, aunque no se produjo exactamente sobre la quinta donde vivía Perón, que era la quinta Unzué, en Agüero, una cuadra de casas, pero sí sobre Heliobes, donde estaba el actual Ministerio de Justicia. Era una casa que se suponía que podía estar Perón, y hubo varios bombazos y murió un chico en una estación de servicio de la esquina de casa. De modo que el vuelo de los aviones, el temor que produce un bombardeo, la posibilidad de que eso se renovara a lo largo de los meses del 55, es algo que lo tengo absolutamente presente, así como también en la plaza del 23 de septiembre, haber escuchado, como pude, el discurso de Lonardi, y haber tenido esa ilusión que se da en los primeros momentos, tanto de una revolución como de un nuevo gobierno constitucional, de que todo iba a cambiar por un voluntarismo inmediato. Y después las desilusiones se fueron produciendo, y volver a haber estado en la Avenida de Mayo cuando asumió Frondizi, saludando también esta nueva salida constitucional.
¿El golpe del 55 era la única forma de arrebatarle el poder al peronismo?
No, con la reflexión que uno tiene y la experiencia de otros lados, era la única forma que se visualizaba en la Argentina. Pero indudablemente lo que fue más interesante en el final del peronismo fue la resistencia pacífica y también la resistencia estudiantil, es decir, el oponerse con movilizaciones, con ideas, con difusión de contrapropuestas, es decir, hacer una resistencia a un sistema muy opresivo como el peronismo, porque además de las muy importantes conquistas sociales en cuanto a mejoras de salario, participación del trabajador en el ingreso nacional y otras creación de sindicatos y otras importantísimas mejoras sociales, indudablemente el peronismo tuvo esos rasgos dictatoriales de exigir la afiliación para mantenerse en un puesto público, algo que es muy humillante para quien depende de un puesto, o borrar de todos los lugares oficiales, sean universidades, otros medios de comunicación, o todo lo que tuviera que ver con lo público, a figuras realmente muy importantes de nuestra actividad intelectual y científica. Pienso en Houssay, en un caso, en Gaviola y en Borges, para poner algunos ejemplos, o hacer que gente joven, que luego estuvo en posturas muy diferentes, como fue el caso de Julio Cortázar, bueno, se fueran a Francia como una forma de encontrar una libertad de expresión, de ir al teatro que se les diera la gana, o de dar lo que se les ocurriera, que en la Argentina era más difícil. De modo que ese conflicto que los mismos peronistas no pueden explicar, el conflicto que surge entre Perón y la Iglesia, ese conflicto entre un Estado avasallante, un Estado que se siente dueño de todas las verdades y que se atreve a romper una alianza que ha sido la base de su sostenimiento, y que a partir de allí crea una inestabilidad profunda en el sector militar y el origen de su caída.
Usted recién mencionó a la Iglesia, y en el libro cuestiona la visión de Verbisky respecto del rol determinante de la Iglesia en su conjunto al momento del derrocamiento de Perón. ¿Cómo analizarlo en función de lo que fue la Revolución Libertadora? ¿Usted cree que fue más significativo el rol de la Iglesia que el rol de los partidos políticos, por ejemplo, o de la sociedad civil en su conjunto?
Yo creo que fue muy determinante en el desenlace final. Es decir, esos aviones, el famoso Cristobense, son de septiembre de 55, son de la aeronáutica, que había sido muy peronista y que era también muy católica, y que ante la ruptura entre los dos poderes, la Iglesia católica, porque en ese momento no se consideraban a los otros credos, y el presidente de la nación, elige, con rupturas personales muy dolorosas, elige voltearlo a Perón. Pero esa fuerza que tiene esa Iglesia inicial Justamente ahí está lo interesante del gobierno, más que de Leonardo, y de Aramburu. Se va diluyendo, y en el gobierno de Aramburu advierte que es mucho más importante el peso de los partidos políticos, de la masonería también, y de las opiniones del liberalismo clásico, ¿no es cierto?, los intelectuales cosmopolitas y liberales, que de los intelectuales católicos, que en muchos casos se van volviendo de nuevo hacia el peronismo. Hay desgarramientos, yo recuerdo, yo una familia, por ejemplo, de la familia de Tomás Casares, que a último momento, y con motivo de la agresión a la catedral, tomaron el partido de la revolución. Uno de los hijos estuvo, o como militar no actuó, y de alguna manera favoreció que avanzaran las fuerzas revolucionarias o rebeldes. Pero esta familia tampoco fue bien vista luego, porque había sido durante tantos años peronista, y eso se daba muchísimo en el interior de la sociedad, que es lo que uno tiene que ver en épocas de grandes rupturas, de divisiones así profundas, no solamente en el nivel externo, sino en el seno de la familia.
Profesora, había muchas diferencias políticas entre Leonardi, Aramburu y Rojas, ¿pero se puede hablar de un proyecto económico común de la Revolución Libertadora?
Yo creo que en parte sí, y esto es uno de los aspectos que me interesó tratar en el libro. La continuidad la marca entre Leonardi y Aramburu, y el mismo Rojas, la marca el proyecto de Raúl Prebisch, proyecto que fue, a mi juicio, injustamente calificado de vuelta al coloniaje, porque así como la Libertadora quiso retrotraer el país al año 40, también los intelectuales peronistas, como en el caso de Jauretche, volvieron a las polémicas de aquel Prebisch de los años 30 y tantos, muy eficaz ciertamente en el Banco Central y como hombre que controló desde el punto de vista financiero ese crecimiento argentino de la economía argentina que hizo posible justamente en lo político la eclosión del peronismo. Pero el Prebisch que llegaba en el año 55 de la CEPAL era un Prebisch con una experiencia mucho más amplia, sudamericana, con una idea de lo que era la necesidad de exportar para exportar con mayor calidad, para evitar aquel deterioro de los términos del intercambio que recién medio siglo después iba a modificar. Era un hombre con una visión nacional muy interesante, y como la persona, el argentino de más calidad, es el que es convocado por Leonardi y luego confirmado por Aramburu. Pero ¿qué pasa? Un año después o un año y medio después, Prebisch entiende que no tiene mucho que hacer, porque las fuerzas mismas de la economía en la Argentina, lo que él propone es de alguna manera también muy idealista, es decir, él propone que las devaluaciones para beneficiar las exportaciones, pero supone que esto no va a desencadenar la inflación que desencadena. De modo que ese proyecto, que fue bastante más nacionalista de lo que se ha dicho, porque la idea, ¿no es cierto?, el peronismo trató de descalificar a la Libertadora desde el punto de vista económico, diciendo que era una vuelta al imperialismo. Y si uno lee los reportes del Foreign Office o del Departamento de Estado, ve que el ministro que representaba en buena medida el pensamiento de Prebisch, ¿no?, que fue Eugenio Blanco, más tarde ministro de Illia, era un hombre que quería que el petróleo fuera extraído por YPF, era un hombre muy desconfiado de la inversión extranjera, grandes ítems de la economía argentina, era un hombre muy muy mal visto por las cancillerías de los países centrales. Y luego, como ministro de Illia, vamos a ver cómo su política es sumamente nacional y con una inclinación hacia lo popular también.
Muchos profesores, usted me va a corregir si no, entienden que al momento previo al derrocamiento de Perón, es decir, esto, la muerte de Eva Perón, y también la crisis económica que se empieza a hablar ya en el año 1952-53, son elementos que hacen pensar que no era necesario el golpe de Estado para despojar al peronismo del poder, porque efectivamente, fruto de esa falta de Eva Perón para llegar a los pobres y de esa crisis económica, el peronismo iba a perder el gobierno por la vía electoral. ¿Usted cree que es posible?
Parece difícil, porque creo que el peronismo era Perón, no, yo no creo que el peronismo fuera Evita, ella era un elemento más, y Perón puede volver después y concitar muchas expectativas y simpatías sin Evita, pero es difícil pronosticar qué pudo haber sido. Quienes vivieron esa época piensan que era imposible sacarlo a Perón por la vía pacífica. No tenemos oportunidad de saber si por medio de elecciones, por medio de un desgaste más intenso, eso hubiera sido posible, hubiera sido desde ya otra forma de encarar la política, y quizás hubiera asignado el medio siglo siguiente, con un peronismo desgastado que se va por las suyas. Eso, realmente los beneficios creo que hubieran sido importantes.
La Revolución Libertadora rescató a la intelectualidad argentina y la puso en el lugar que merecía. Pienso en José Luis Romero y pienso en algunos de los que usted menciona en su libro.
Sí, yo creo que eso está muy claro en cuanto a que la Libertadora recurre a las grandes figuras de la cultura para administrar la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, las universidades, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Sur recién creada, la Universidad de Córdoba. Es decir, hay un lugar importante para la cultura y hay un deseo que parece, por lo que estuve averiguando con respecto, por ejemplo, a la creación del Fondo Nacional de las Artes, un deseo del propio Aramburu y de su asesor, que era Manrique, de dejar algo positivo para la cultura, con esa preocupación de que justamente los fusilamientos, algo tan dramático y que ha llevado a que se califique a la revolución hecho de armas como la fusiladora, dejara algo más a la sociedad. Y esto es quizás esa gran cantidad de actividades culturales, la creación del Instituto del Cine, por ejemplo, de fines del gobierno militar, marquen una voluntad de dejar hechos positivos frente a un evidente fracaso de lo político que fue la división del radicalismo. Porque la expectativa, que lo dicen los documentos que tuve la suerte de poder aportar en mi libro Libertadora, muestran que la expectativa era un radicalismo unido y que en ese momento sí, después del 55 representaba la mayoría, porque había muchísimo peronismo desencantado.
Y no pudo hacerlo por justamente la división entre
la división, y... claro.
Ahora, profesora, usted recién decía, tratan de rescatar a la intelectualidad para no pasar a la historia como la fusiladora, sí como la que rescata cierto sector de la intelectualidad. Pero sobre todo si uno lo lee ahora y le pregunta a la gente ahora, evidentemente no se cumplió el objetivo de pensar la Revolución Libertadora más allá de los fusilamientos del 56 y más allá del decreto de prohibición del peronismo.
No, en los últimos años ya... No solamente en los últimos, a partir de que en muchos casos hijos de quienes habían sido gorilas, entre comillas, se hicieron peronistas en los años 70, la recuperación de la imagen histórica del peronismo fue muy importante hasta resultar prácticamente la versión oficial de la historia en este momento. Mi interés era justamente apuntar a los matices de este periodo histórico para que la gente tuviera más elementos de juicio y viera, por ejemplo, a Sábato apoyar a la Libertadora y luego alejarse cuando los fusilamientos o las torturas, ver un poco el comportamiento de cada uno ante la coyuntura, todo lo que está sucediendo, y ver que no todo es negro o blanco, sino que hay fuertes matices en ese momento. Además, por otra parte, la llegada de estos intelectuales a los primeros cargos es desde el principio, porque forma parte de los compromisos del gobierno militar con las asociaciones estudiantiles, cuando proponen a Romero y cuando empieza la sociología en la Argentina, en la UBA, todo eso, cuando uno lee una historia de la Universidad de Buenos Aires, como hay una reciente, o cuando lee el comienzo de la Universidad, de la Facultad de Sociología, ve que los mismos que están haciendo esa historia no lo pueden explicar, no lo pasan por alto porque no lo entienden o no lo quieren entender. Entonces lo que traté de hacer es aportar elementos de juicio que pueden ser leídos ahora o más adelante.
Usted recién dijo algo que me quedó dando vueltas. Dijo, la versión oficial de la historia es la que cuenta el peronismo. Y en esto cuentan la interpretación y la visión que hacen muchos intelectuales sobre la historia pasada y relativamente reciente. Digo, recién hablábamos de la crítica que usted le hace a Horacio Verbiz. ¿Es la visión de Horacio Verbiz que a partir de este recorrido que hace de la Iglesia Católica y la política argentina una visión creíble en el sentido que no está viciada por algún tipo de sesgo parcializado?
Mire, yo en el caso de Verbisky lo que contradigo es respecto a la primera etapa del libro, cuando me refiero a los comandos civiles. Los comandos civiles fueron católicos, fueron socialistas, fueron radicales, hubo distintos... Una mezcla ideológica y que fue explosiva ya en su momento, en los mismos días de la Libertadora en Córdoba. Lo que yo creo es que, me da impresión, yo no he terminado de leer los libros de Verbisky sobre la Iglesia, pero que tienen una idea muy clara, como ella la tiene, respecto de la responsabilidad de la Iglesia en el golpe militar del 76 Y bueno, hay una postura ideológica muy, muy fuerte y política también. Es difícil imaginar esto desde la actitud más comprensiva que debe ver, con que debe verse la historia. Entonces, tratando de despojarse un poco de esas visiones, lo cual no impide que haya aportes documentales muy importantes.
Profesora, ¿cómo influyó, como sabemos, del pacto entre Frondizi y Perón que lo lleva a Frondizi a la presidencia? Mi pregunta es, ¿cuáles de los elementos de la plataforma del desarrollismo en el 58 retoman en algún punto alguna de las ideas que Perón tenía sobre el Estado Nacional?
Yo creo que la idea de desarrollar la industria pesada era un poco aquello que había quedado pendiente de aquel primer desarrollo industrial del peronismo. Lo que sí había entre Frondizi y Perón desde el principio, había una coincidencia en cuanto a la Central Única de Trabajadores. Esto es importante porque no era el pensamiento de todo el radicalismo, pero sí de la intransigencia de Frondizi y de Balbín. Y es algo que todavía está en discusión y que realmente signó los 50 años siguientes, ¿no es cierto? Aquella vuelta de la CGT a ser una central única, y las consecuencias son hasta la actualidad, ¿no? Se está discutiendo si se puede o no crear otra central de trabajadores. Me parece que esos son dos puntos importantes: industria pesada como asignatura pendiente y tema sindical. Y luego está la coyuntura, la oportunidad de que Perón consiga dinero por una parte, seguridad de que no va a ser perseguido de la misma manera de la otra, y Frondizi votos que necesita en cantidad, y Frigerio, que realmente es el gran artífice de esto. Yo lo pongo con claridad, quizás a algunos no les haya gustado, hacerse el dueño del secreto de Frondizi.
Al momento del golpe del 55, el golilismo instalado como idea ya estaba el enfrentamiento plasmado en la sociedad entre peronistas y antiperonistas. Pero leyendo su libro, profesora, uno ve que en realidad el antiperonismo no era tan evidente en Lonardi y sí en Aramburu. Digo, mi pregunta es, el proyecto político, más allá de que estén, como dijimos, los tres juntos, Aramburu, Rojas y Lonardi, desde desperonizar a la Argentina, surge con Aramburu y no con Lonardi. Digo, ¿Lonardi tenía pensado, a diferencia de Aramburu, un proyecto de país?
Lonardi tenía, como suele ocurrir con los idealistas, me parece que tenía el mejor proyecto. Es decir, él pensaba, era un social cristiano, de modo que había una coincidencia con el pensamiento que hay también identificó Perón en su primera etapa, pero ninguna coincidencia con la personalidad de Perón, con el personalismo, con el modo en que él entendía la política. Creo que Lonardi lo que quería era una reconciliación nacional sobre la base sincera de ni vencedores ni vencidos, es decir, que aquel que hubiera cometido algún delito fuera condenado y el resto pudiera incorporarse a la política en términos iguales. Él pensaba que el peronismo era cautivo de Perón y que una vez liberado de su captor iba a poder expresar mejor a la gente popular de la Argentina, la cual él respetaba mucho, es decir, en eso, como así también respetaba a militares que habían sido leales hasta el final. En fin, había una actitud, pero había también una ingenuidad en cuanto a que las pasiones desatadas por esos 10 años no se iban a callar con este dimensionador de vencidos, que fue de inmediato rechazado por la Marina, por ejemplo.
El expresidente Néstor Kirchner habló semanas atrás de que hay sectores que en el marco del conflicto entre el gobierno y el campo quieren que se vuelva al 55 y se vuelva al 76. ¿Cómo tomar estas declaraciones teniendo en cuenta lo que significa volver al 55 y volver al 76?
Yo creo que forman parte nada más que de una campaña política. Kirchner necesita echar las culpas a alguien de su mal manejo del tema, y el mal manejo de su esposa, del tema de la producción rural, mirándose al futuro, no mirándose el 55, ni el 76, ni nada por el estilo. Y creo que lo que necesitamos es mirar hacia el futuro y no estar creando fantasmas de gorilismo, cuando inclusive en las elecciones últimas todo aquel que no votó a Cristina Kirchner era gorila. Eso es absurdo, porque del gorilismo pasado existen sobrevivientes que por ahí se reúnen a hacer un homenaje, una comisión de homenaje a la Libertadora, alguna cosa así, y es muy poca la gente que no advierte a la distancia, los errores y algún acierto de aquella época, pero de ninguna manera se inscribe dentro de ese apasionado, feroz antiperonismo de los años 50.
¿Puede tener que ver la interpretación que se hace del oficialismo con el hecho de la pertenencia generacional a los 70?
Sí, tiene que ver con eso de réprobos y elegidos, de buenos y malos, con esa visión de la vida en forma maniquea que fue tan de los Mondoneos y de sus adversarios, y fue tan gorila también, maniqueísmo. Yo creo que lo que habíamos aprendido, no sé si ya lo hemos olvidado en el 83, era un poco aquello del viejo discurso de Alfonsín, cada uno con sus banderas, pero todos en la democracia.
¿Y cómo juega el hecho de que esta situación, digamos, esa situación de hegemonía o de manejo arbitrario del poder, con el rol que tiene que jugar realmente la oposición? Uno ve el radicalismo y no es ni la sombra de lo que históricamente fue en lo que es su rol como opositor. En realidad, mi pregunta es, ¿el kirchnerismo es lo que es por falencias de la oposición?
Desde luego que el radicalismo no ha logrado cumplir, y yo creo que ahí tiene las culpas el Pacto de Olivos, de su rol de opositor. Es decir, cuando tuvo que ser opositor en el 93, y bueno, prefirió un acuerdo de cúpulas. Y ese rol opositor era legítimo, no era incorrecto. También aquí entran tradiciones políticas que no se han asumido como tales, es decir, que se ha entendido que en el 93 oponerse a la reforma constitucional era una forma también de golpismo, de provocar un conflicto demasiado grande. Y no hay una suficiente confianza en las instituciones democráticas por parte de nadie, es decir, ese es el problema argentino. Y eso se refleja en gobierno y en oposición. Yo creo que es una oposición débil, muy fragmentada, con graves problemas, porque permanentemente en el caso de la coalición cívica hay nuevos quiebres, nuevos conflictos, no digamos Labaña sumándose al proyecto oficial después de haber encarnado a la oposición y después desumándose y después, bueno, uno lo sabe, o el propio López Murphy enfrentado con su gente, razones, cada uno de sus argumentos desde ya. Pero todo eso genera un enorme desconcierto en el ciudadano común que dice, a mí esto no me gusta, yo sigo siendo democrático, pero no sé qué hacer.
¿Usted cree que esto a la larga va a generar algún tipo de división? No, no como en el 55, pero sí la división de que en realidad si uno no está con el gobierno es un golpista y si no, en realidad no trabaja por la democracia. Uno lee o escucha los discursos del oficialismo y dice, bueno, evidentemente si yo critico, como fue en el caso de los cacerolazos en el marco del conflicto, soy crítico, automáticamente soy enemigo del gobierno nacional.
Hay una visión peronista que viene desde los orígenes, en 1943, que es militar, y que también viene del fondo de la historia argentina, que es el caudillaje, es aquello de que el gobierno también es la oposición, es decir, que la oposición tiene el deber de tener un proyecto alternativo por el caso de que el proyecto oficial no funcione. Y esto Perón no lo admitía, es decir, para él la oposición eran réprobos, así como en muchos casos también la oposición de entrada nomás se oponía porque era Perón, porque le molestaba a Perón. Esto está muy claro en el 73, Perón viene modificado de Europa, ha visto venir ahora de Gaulle, ha visto otras cosas, pero él entiende que la relación con Balbín tiene que ser la relación dentro del mismo oficialismo. Le cuesta mucho pensar en que Balbín tiene que representar otra cosa. Y entonces pienso que a Kirchner le pasa exactamente lo mismo. Por su formación, por sus lecturas, ellos siempre hablan, por lo menos ella habla de que ha leído a Jauretche, a Escalabrín Ortiz, etc. Tiene una formación de un clásico del peronismo juvenil y del peronismo de siempre. Y les cuesta mucho imaginar una oposición democrática. Yo soy mayoría, hoy lo dijo Kunkel hoy, ¿por qué los del campo se oponen si nosotros ganamos la mayoría? Es muy infantil, porque los del campo en muchos casos la votaron a Cristina Kirchner y ahora hay cosas que realmente son excesivas para sus intereses y bueno, proponen otra cosa, que se revea algo. Rever algo no es ser golpista, simplemente es modificar el rumbo porque a veces los gobiernos se equivocan. Les cuesta mucho a los peronistas, Kirchner incluido, entender esto de la oposición.
Suele decirse que la salida a los gobiernos populistas, y si entendemos a este como uno de esas características, es siempre por derecha. El gran ganador de una situación política como la que vivimos es Mauricio Macri o la derecha.
No lo sé, creo que la derecha argentina democrática ha tenido pocas expresiones. Sería interesante una derecha argentina democrática y quizás con acceso al gobierno o en la capital o en todo el país o como fuere. Acá se trata, a mí lo que me interesa es que las instituciones funcionen y haya etapas más hacia la izquierda y etapas más hacia la derecha mientras el país crezca. Ha sido la gran solución en los países que uno ve como organizados,
Estamos.
mientras que las rupturas tipo Evo Morales, eso, exponen ante alternativas que son realmente dramáticas.
Claro. No puedo dejar de preguntarle, licenciada, a raíz de tu biografía sobre Isabel, ¿cómo toma esta decisión de la justicia de no extraditar a la expresidenta? Y en realidad, si esto pone un manto de duda una vez más sobre la responsabilidad política del expresidente Juan Domingo Perón en torno a la AAA. ¿Cómo tomó usted eso y cómo cree que va a seguir la situación? ¿Cree que aquí se terminó la historia y nadie más nos va a decir quién era el responsable de la AAA?
Yo creo que en la Argentina nunca sabemos dónde se terminó la historia, dónde empezó, etcétera. En lo personal creo que me parece acertado que la justicia española no encontrara suficientes pruebas, sobre todo en el caso que se representó, que es algo muy tardío, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en Mendoza en marzo del 75, cuando ya Isabel no mandaba, pero nada, absolutamente. No me parece descaminado. Ella estuvo presa algunos años por los militares, y en cambio hay mucha gente que sigue en el Partido Peronista, que sigue en puestos expectantes, que ha sido legislador nacional hasta hace muy poco y que fue miembro del gabinete de Isabel, que aparentemente no vio nada. A mí me interesa el tema de la AAA, más que todo que se esclarezca y que se recuerde que, aunque los argumentos, las pruebas de que Perón estaba al tanto, obviamente no existen, porque jamás vamos a encontrar una orden, sí el contexto nos da la idea de que Perón estaba de acuerdo con eso, así como estuvo de acuerdo con que su mujer lo heredara. Es decir, son temas que ponen en el tapete el tema de si Perón fue el gran estadista argentino o fue un político habilísimo que manejó la situación como ninguno, pero no un estadista que mira a largo plazo el futuro del país.
Leo las últimas. Hoy gobierna en la Argentina una mujer. ¿Cómo le cae a usted, una persona que conoce de política, leyó, sabe, el hecho de que permanentemente desde el Poder Ejecutivo se haga referencia a la condición de mujer de Cristina Fernández, como si eso fuera en detrimento de la figura presidencial?
Es un argumento que propone Cristina y que yo lo veo como parte de algo que ya está en el escenario, que es su debilidad, sus inseguridades. Me parece que alguien que llega a la presidencia por las suyas, me imagino el caso de Angela Merkel, no debe estar diciendo a mí me desprecian porque soy mujer o todo me cuesta más. El problema de Cristina es que llegó como parte de un matrimonio, es decir, como parte del dedo presidencial, es decir, ella es parte también del poder de su marido, pero su marido es el que la propone y la impone a la sociedad. Y esto es una debilidad muy grande que se está viendo en este momento.
Le pido que me defina, si puede, al peronismo, pero al peronismo de hoy, al peronismo que conduce Néstor Kirchner.
Yo creo que es una asociación de políticos de todo el país con un imaginario común, ¿no es cierto?, las glorias del peronismo, las luchas populares del país identificadas exclusivamente con el peronismo, y que está en el poder desde hace muchos años, desde el 83 en la mayoría de las provincias, que tiene un personal político de segunda línea que está siempre, porque lo uno que a veces desaparece puede ser Menem, Corach, Ucoa, algunas figuras, y que es una burocracia, una nueva burocracia ya con 20 o más años, y que muy pragmática, profundamente pragmática, que puede pasar del menemismo al dualdismo, al kirchnerismo o a lo que fuere, y que necesita muy pocos argumentos para justificarse, y que está dispuesta a quedarse.
¿Me puede definir al radicalismo hoy?
Me parece que es un partido que tuvo importantes ideales para institucionalizar al país, que tuvo dificultades para terminar sus mandatos, porque su relación con los distintos factores de poder en su momento fue difícil, fue complicada, y que a partir de los 90 perdió la fe en su propia capacidad de regenerarse y tiene grandes enfermos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la capital. Tiene mejor vitalidad en algunas provincias, el caso de Córdoba, y que le cuesta mucho asumir la modernidad, es decir, la necesidad de dejar viejos discursos, de renovar dirigencias, y lo lamento porque creo que su existencia es indispensable para la salud de la República, porque es muy difícil crear nuevas fuerzas políticas.
¿Esta situación del radicalismo es responsabilidad de Raúl Alfonsín?
En parte sí.
La última, ahora sí, le agradezco muchísimo. Defíname ideológicamente, si puede también, a la sociedad argentina. ¿Qué somos?
Creo que eso es una misión imposible. Somos una sociedad con diferentes componentes étnicos que se fue formando a lo largo de 4 siglos, que se integró bastante bien gracias a la educación pública, a la educación patriótica entre fines del siglo XIX y principios del XX, pero que ante las primeras crisis económicas y el final de una prosperidad y de un curso claro que tuvo durante los 50 o 70 primeros años del proyecto de organización nacional, ha vacilado, se maneja por la coyuntura y tiene una enorme dificultad para establecer políticas de Estado, para cumplir con la ley y para exigir, por lo tanto, a sus gobernantes que cumplan con la ley.
Profesora Sánchez Quezada, le agradezco muchísimo estos minutos. Gracias.